Bienvenidos a NFT Marketing, un podcast entre marketers donde analizamos, conversamos y estudiamos los distintos casos y la relación que existe entre el marketing y el mundo de los tokens no fungibles.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de NFT Marketing, este podcast donde hablamos sobre marketing digital, NFTs, criptomonedas y Web3. Hoy estamos junto a Toby acá, bueno, para los que ven el video de YouTube, estamos presencialmente, decidimos juntarnos y también, bueno, volvimos a estar los cuatro después de varios episodios. Ya van siendo los últimos episodios de la primera temporada, ya finalizando el año, ya, bueno, estamos en diciembre, quedan los últimos. Así, bueno, ya le vamos a ir dando cierre. Así que este episodio va a ser un poco corto, decidimos hacer un episodio express, más que todo, porque ya teníamos programado otro episodio para la semana que viene, donde vamos a reunir y vamos a comentar algunas de las noticias que más han sonado en los últimos tiempos, muchas relacionadas al Mundial, que tanto se vive con tanta locura, tanto en Argentina como en Uruguay. Así que, bueno, eso va a ser el episodio de hoy. Y, bueno, ¿cómo andás vos? Todavía que te tengo al lado.
Todo excelente. Recién estaba por empezar a grabar y vi el momento en el que le das a grabar. Y es más, o sea, es más raro verlo en persona porque generalmente nosotros no vemos cuando él le da a grabar, nosotros lo vemos del otro lado. Y ese momento, porque hay un delay entre que él toca y arranca la grabación. Y ese delay, y ese silencio, o sea, se parece eterno y como que me dio un toque de nervios. Hasta después que ya arranca a grabar y listo. Pero todo bien, me voy
quitando. ¿Cómo te ves entonces vos para el próximo episodio presentar? ¿Te va a poner nervioso si te toca presentar a vos en el próximo?
No, arrancamos.
Eso lo afrontamos, eso no pasa nada. Pero por primera vez es distinto.
Álvaro, no sé si te pasa a vos, pero aparte, yo noto la diferencia de los chicos, o sea, con la energía y con la onda a la hora de transmitir cuando están presencial, tipo los dos, que nosotros, o sea, generalmente cuando estamos los cuatro separados es diferente la forma en que comunicamos. Noto, ellos como están ahí los dos juntos y no sé qué, como se genera otra energía. Y están como más canchero, ¿viste? Más tranquilo, como si hicieran episodio del podcast todos los días.
Toby sí, está súper canchero. Y siempre, ¿viste? Es el mismo orden. Presenta Franco, voy yo, después Nacho y después Toby. Ahora arrancó Toby, ahí está tirando con todo.
Encima, con este micrófono no puede tener vergüenza. Mirá lo que... Yo parezco todo un pro.
Escuchame, Toby. Ya que estás ahí con Franco... me gustaría que nos comentes vos así por arriba cuál fue de las noticias que estuvimos buscando, para de las que más estuvieron sonando, cuál fue la que más te gustó y por qué.
Bueno, ahí básicamente presento un poco el tema y lo que estuvimos investigando son cómo hubieron más celebridades en este último tiempo que se sumaron a la tendencia de los NFTs. Entre estas celebridades, las más nombradas son The Weeknd, y lo relacionamos ahí, Fran, un poco al Mundial, porque también está Messi y Cristiano Ronaldo, que se suman a la tendencia de los NFT. Obviamente de diferentes formas, asociándose con marcas y empresas ya bastante nombradas en este sector, pero con el mismo objetivo de que de devolverle un poco a la afición, a los fanáticos, al público, todo lo que hacen por ellos, y de conectar a gente nueva hacia el mundo de la Web3 y básicamente los NFT, que básicamente cuando estas personas que no están metidas en el tema, como los fanáticos de fútbol o de otros deportes, o como mismo un cantante de Weeknd, lo escuchan de la persona a la que admiran, es más propenso a que se quieran interesar y muestren interés por el tema este. Entonces, y un poco de parte de los famosos, de las personas de las celebridades, el objetivo es devolverle a los fanáticos algo único, algo que realmente quede para ellos y sea una experiencia diferente. Exacto. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Vos, Nachito?
Sí, yo la verdad que no analicé tan en profundidad las noticias y la parte estratégica, digamos, sino que me centré más como que en cosas locas que han pasado durante este tiempo, o sea, cosas llamativas, digamos. Relacionado igual con la parte estratégica, una conclusión que saqué, por ejemplo, ya para ir, tipo, tirar otra noticia, Cristiano Ronaldo, el jugador de fútbol, lanzó una colección de NFT con Binance, ¿tá? Esa también, relacionada a celebridades. Y, sí. ¿Y por qué ahora es el momento perfecto para eso? Porque la gente está como loca con el fútbol. Entonces es genial para, o sea, desde el punto de vista del marketing estratégico, es genial aprovechar este momento para lanzar una colección que tenga que ver con el fútbol, ¿no? Además lo hizo con Binance, que es el mayor exchange, o sea, es como que si yo tengo que vender mis productos físicamente acá en Uruguay, bueno, ¿dónde lo vendo? Bueno, tal, en el shopping más grande, ¿entendés? O sea, es donde vas a tener más probabilidad de venta. Y en este caso, lo que hizo fue publicarlos en el exchange más usado porque va a ser más propensa la gente a comprar ahí que si tal vez se arma su propio marketplace de sus NFT. Entonces, en ese caso, creo que fue muy inteligente. Está haciendo lo mismo que, o sea, Binance, Cristiano Ronaldo, está haciendo lo mismo que hacen muchísimas marcas, ¿no? Al final, aprovechan el Mundial para lanzar productos o servicios vinculados al Mundial, con ofertas del Mundial, como va a pasar ahora en unos días con Navidad. O sea, es exactamente lo mismo. Es apalancarse en un evento o un momento, época de mucho auge, de mucha emoción, que transmite emociones muy positivas para vender. Pero también hay empresas que lo hacen con tal vez eventos más de emociones negativas, ¿no? Como Halloween. Porque Halloween en realidad no es algo que vos digas, es lindo, ¿no? O sea, lo que terminan haciendo las empresas es toman algo, un evento que en realidad originalmente, naturalmente feo y después terminan vendiendo algo lindo, ¿no? Generando un ambiente lindo a través de eso. Pero bueno, para no seguirme yendo por las ramas, creo que va por ahí. Es al final, como conclusión, las empresas aprovechan estas épocas del Mundial para ofrecer sus productos y servicios y el mundo Web3 y los NFT no quedan afuera de esto.
Me encantó. ¿Sabes por qué más que todo? Porque me parece que todo lo que dijiste, Nacho, va muy acorde. O sea, porque vos, en eso que acabas de decir, vinculaste exactamente lo que es el nombre de este podcast. O sea, los NFTs con el marketing. O sea, fue como la manera perfecta de vincular, o sea, de una noticia, sacar por qué se hizo a través del marketing. Yo lo que opino es que siempre cuando se hablan de estas tecnologías como Web3, cripto, siempre hay miedo. Cuando decís NFT, bueno, ahora decime qué es blockchain. Como que genera este cierto, como, bueno, me voy a alejar por las dudas y hasta que no esté seguro no me voy a meter. Y justo en esta época que es de auge, como decís, Nacho, va a estar Cristiano Ronaldo, saca colección con Binance, que Binance, o sea, el nombre de cualquier persona es Binance y está vinculado 100% cripto NFT. Que sabe Cristiano Ronaldo, una persona que, a ver, no se va a meter en algo que sabe que puede llegar a manchar su nombre. O sea, eso no lo van a permitir ellos. Entonces, que salga Messi con una, también con una colección, Cristiano Ronaldo, The Weeknd, a hablar sobre que van a lanzar su colección de NFT. Y más vinculado con empresas que están 100% vinculadas, o sea, que son nativas del mundo cripto, abre muchísimo las puertas a que las personas empiecen a confiar. Por ahí, más que todo, y esto que se les decía antes de empezar a grabar el episodio, con el tema de los NFT, porque, o sea, cripto sigue siendo un relato que es muy difícil de cambiar, o sea, de decir, deja de usar el dinero que emite el banco y empezar a usar una cripto, digamos, un token que es descentralizado, que nadie es dueño de emitir esa moneda, cuesta más que decir, bueno, NFT, que una persona puede lanzar su colección, vos podés comprar a través de una tarjeta de crédito, débito con cripto mismo, pero te da la opción y sigue siendo siempre a través de algo, de un euge que es más centralizado, por así decirlo, porque, o sea, lo podés comprar a través de OpenSea, pero igual se lo estás comprando a una persona o a una marca. Entonces, sí, ahí como que abre un panorama bastante, bastante lindo. ¿Vos, Franco, ahí cómo lo ves?
Totalmente. No, quería opinar, o sea, primero igual que vos, Álvaro, que los que al Messi, Cristiano Ronaldo sacar colecciones con lo que es, bueno, Cristiano Ronaldo, Binance, Messi con otra empresa, es como que da cierta autoridad y como, ah, bueno, es como que estas personas se están metiendo, obviamente, siempre tiene su punto de generar mayores ingresos, pero bueno, que esas personas ya estén como metiéndose, marca un como un puntapié que no digo que es inicial, sino como secuencial que va siguiendo y va marcando el camino. Y también, mira lo que pasó con lo de Weekend, que yo le había pasado la noticia, que bueno, desde este año, siempre mi papá empieza a pasar como noticias de personas que vienen a Argentina de conciertos. Y esta persona de Weekend va a venir el año que viene, en octubre, a Buenos Aires a verlo. Va a venir a dar un concierto y dijo, bueno, ¿por qué no sacan las entradas? Todavía no están en la venta igual. Y al final me dice, mirá, dice algo de los NFTs. O sea, no le he contado a mi viejo de algo de los NFTs donde no tiene ni idea, pero mirá cómo ya en noticias de ese tipo dice que la entrada va a venir acompañada de un NFT con un recuerdo para cada persona que esté ligado al personaje de Wicked. Entonces, como vemos ya, o sea, ojalá vaya y ojalá tenga el NFT, a ver cómo se va incorporando esta tecnología, esa entrada de los eventos. Me pongo a pensar a ver cómo hubiera sido en Coldplay, si lo hubieran implementado, pero bueno, al ser 10 River era como bastante, bastante loco. Pero bueno, capaz que si es un solo evento, un solo día, es como que lo pueden hacer y tal vez darle otra utilidad a las personas que también tengan NFT posteriormente.
Exacto, y ahí no solamente quiero decir, le quiero aportar un poco sobre que no solamente es el NFT lo que ganan The Weeknd, sino que con ese NFT lo que leí en la noticia es que vos tenés como acceso a otra colección que lo están haciendo en colaboración con una empresa, X-House creo que se llama, donde es una incubadora comunitaria para empresas creativas, o sea, para emprendedores creativos. Entonces es como que no es solamente ahora, bueno, como hizo Lali, como hizo Woz, donde era bien, claro, venía mi concepto del NFT de recuerdo, que capaz en un futuro, te pueda servir para un descuento en el próximo show o lo que sea. Sino que ahora ya está, bueno, con este NFT que te van a dar en la entrada, ya vas a aportar a este ecosistema. Imagínate ahí Coldplay, que todo su show gira alrededor de, esta cultura ambientalista donde, bueno, cuidamos el medio ambiente, trabajamos con esto, con el otro, es renovable la energía. Imagínate si vos con ese NFT podrías acceder o colaborar, o que mismo te diga que la entrada es un NFT, que el 5% de lo que vos paguen va para ese proyecto. O sea, y eso es mucho más traqueable, mucho más transparente y más visible para las personas que pueden aportar, digamos, al ecosistema. O sea, los NFTs abren como esa, digamos, esa barrera de decir, bueno, realmente hacemos esto y vos lo podés verificar. El famoso no confíe, verificalo.
Totalmente, total.
Hay algo que se me viene a la cabeza es el tema de las asociaciones, como Binance se asoció con Cristiano Ronaldo, como esta otra empresa se asoció con Messi. ¿Por qué eligen a estas personas para que sean como la cara de la empresa de afuera? Y algo que estuve leyendo el otro día en el libro de Simon Sinek es que, por lo menos la manera correcta y la manera en la que a mí me gustaría que se hicieran las cosas, no sé si realmente fue así o no, pero la manera en la que recomiendan hacerlo es que vos agarres, esto lo relaciono mucho con el marketing, personas que sean autoridades que también tengan los mismos valores que tiene la marca o que tiene la empresa. O sea, no por ser famosa, simplemente no por ser un gran influencer, sino que tienes que hacer una colaboración con esa persona. Sino que esa persona tiene que ser un influencer, entiendo que tiene que ser una persona que tiene autoridad en un sector, porque por algo haces una asociación, tiene que ser un win-win, pero además, que es lo más importante, tiene que tener tus mismos valores. Y acá, por ejemplo, tiene que ver el mundo de la misma forma que ve el mundo a la empresa. Y acá se me viene a la mente un ejemplo de Apple, que no me acuerdo en qué año que sacó la publicidad de su iPod, ¿verdad? De su primera iPod, viste, por ahí, lo hizo con la participación de un cantante en ese momento, no muy conocido, no me acuerdo el nombre, pero no era muy conocido, y Apple ya era bastante conocido, ya podía haber hecho la, la publicidad con un gran cantante, con una enorme persona muy reconocida en el sector, y en cambio eligió una persona que quizás no era tan conocida, que era conocida, pero lo que era lo más importante, que compartía los mismos valores que la marca. Pues ahí es donde Apple marca eso de por qué es diferente, porque hace cosas como esta. La que marca algo donde, che, ¿por qué no hizo tal publicidad con esta persona y la hizo con esta? Porque esta persona tiene la misma forma de ver el mundo que la marca. Y es ahí donde realmente la asociación funciona muy bien.
Creo que... Sí, gente. Perdón, quería tirar otra noticia muy relacionada a esto con el tema de los influencers. Los tres conocen la colección de Bored Ape, ¿no?
Sí.
No sé si vieron que Justin Bieber compró un Bored Ape a 1,3 millones de dólares. Y ese mismo NFT bajó cayó un 90%. Ahora vale 71.500 dólares. Ese mismo NFT. Yeah. O sea, y tal, y como que bastante revuelo por eso. Y eso creo que incluso afectó también al precio en general de esa colección. Entonces, acá es cuando digo, che, qué importante es, cómo afecta a veces el mercado general de las criptomonedas a colecciones como estas que son bien masivas, ¿no? Porque considero que cuando se trata de colecciones así, que son muy conocidas y el mercado está afectado, como ahora, ¿no? Estamos en un mercado bajista dentro de lo que son criptomonedas, o sea, Bitcoin, Ethereum, todas están tipo en su punto más bajo de los últimos años. ¿Cómo eso afecta también a las colecciones de NFT, ¿no? Porque creo que no es casualidad de que haya caído el precio de estos de estas colecciones.
No, es por mercado en general.
Exacto. Pero porque creo también, Franquito, que no está, es porque la colección no está basada al 100% en utilidades. Ese creo que es otro problema.
Y no, esa colección puntualmente no.
Exacto. Entonces,
en realidad eso hay muchas colecciones, porque si vos decís los CryptoPunks, ni siquiera tienen utilidades, ni una utilidad tienen. Es nada más, y eso es cuando la colección se basa más que muchas marcas, digamos, en el mundo tradicional es lo mismo, como puede decir vos Supreme, donde nada más es, mira, tengo la remera que es Supreme, tengo el Bored Ape. Y si mañana salen todas las personas conocidas que visten Supreme, y salen a decir que la marca ya no les gusta más, no digo que el precio de la remera o de la ropa de Supreme vaya a caer, pero sí van a caer las ventas y por tanto van a tener que salir a hacer otra cosa. Y lo mismo con los Bored Ape, si aunque tenga utilidades, porque las tiene y son bastantes, dentro de la página se pueden ver todas las utilidades que hay, la verdad es que la colección de Bored Ape, digamos, creció demasiado. Claro. Empezaron a meter justamente las personas, ¿no? No creció por las utilidades.
Se generó mucho hype alrededor de la colección.
Claro,
hablan de la burbuja, ¿no? O sea, muchos hablan de que estuvimos por un tiempo en una burbuja en el mercado web 3, por resumirlo y generalizar a nivel NFT y a nivel cripto. Generó mucho hype durante más que nada fines del año pasado, principios de este, si no me equivoco, ahí cuando Bitcoin alcanzó los 64 mil dólares, como que todo el mundo está comprando NFT, todo el mundo está invirtiendo en cripto, y mucha gente famosa se estaba metiendo, y esto obviamente también afectó a las colecciones. Ahora bien, las colecciones que se basan, no creo que esto pase con las colecciones que se basan 100% en utilidades, ¿se entiende? Sí, y que la persona que está detrás de eso es una persona muy comprometida con la comunidad.
Lo que puede pasar es que el precio, creo que de la comunidad basada más en las utilidades, no decaiga. Puede ser que muchas personas tengan más resistencia al querer entrar. Si es que una persona hace un lanzamiento ahora, por ejemplo, como que no tenga la total convicción de si no estoy muy segura de qué es lo que me van a aportar, de lo que voy a querer entrar. Pero las personas que ya están subidas al barco y que confían en la marca, no hay chance. Si la colección es buena y ofrece utilidades, no se van a bajar.
Y hay otra cosa, Nachito, que estás muteado. Doy vuelta ahí lo que decís, en el sentido de cómo evitar que pasen estas cosas, en el sentido de que se genere una burbuja o mucho hype y después termina bajando el precio. que creo que la mentalidad correcta para entrar en estas cosas es no invertir en eso que estás viendo, sino invertir en lo que está detrás. Invertir en la tecnología que hay detrás, invertir en la empresa que hay detrás, invertir en lo que están creando detrás.
En las personas.
En las personas. Creo que si vos invertís en la base y no invertís en lo que estás viendo solamente, digamos, si invertís en el por qué y no invertís solo en el qué, creo que ahí está la diferencia.
Al final, el por qué resume todo en la vida. Sí, no, pero resume muchas cosas.
O sea, ¿vieron el sticker ese de Bob Esponja, la vieja confiable? El por qué.
El por qué como respuesta a todo.
Todo bien, pero es una muerte el libro ese. Estaría bueno
que... Vos le hablás.
Ese libro.
Total. Chance.
Le mandó un mensaje a Toby y decís, che, bro, me estoy pasando de esto. ¿Vos sabés por qué? No, bro, te tenés que fijar en tu porqué, ¿viste?
Empezar con tu porqué y ser tu proyecto más importante. Eso lo tenés que tener siempre claro. No me puedes olvidar.
No, pero acá no me hagas publicidad. Acá no me hagas publicidad, sino acá tenés que pagar para hacer publicidad.
Acá no vamos a nombrar otras marcas.
Yo leí un libro que en realidad Toby creo que me refuta de esto, digamos, que me dice que no me tengo que fijar en el porqué de mis cosas, sino en el para qué. Me paso. ¿Con qué opinas?
No te escuché bien.
Que dice que no me tengo que enfocar en el porqué, sino en el para qué.
¿Quién? O sea, ¿de dónde? ¿De dónde lo sacaste?
Ah, de un libro. O sea, bueno, sí, muy buen libro, si lo quieren leer, de desarrollo personal, se llama Ser la mejor versión de Gabriel Busso, un emprendedor argentino.
Sí, eso es muy de los coach, dicen que es más importante, porque el por qué es basado en el pasado y el para qué es basado en lo que querés conseguir a futuro. Pero al final es lo mismo, solo que es un ejercicio más proactivo. El para qué es como más proactivo porque es pensando en lo que quiero lograr y es enfocarme en lo que quiero conseguir. Exacto. Exacto.
Y en caso este de las marcas, eso es más el por qué, en el sentido de, bueno,
¿cuál es la razón?
Volver a las bases, no olvidar las bases.
Sí.
Creo que, pues,
porque se podría, ¿no?, asociar la pregunta para qué de los NFTs, ¿no? O sea, y también terminás llegando al por qué, digamos, surgieron. El para qué sirve, te da el por qué surgieron.
Sí.
Es así.
¿Viste? ¿Por qué es la solución?
O sea, ¿por qué?
¿Les gustaría que tire otra noticia más ahí?
Ah, bueno, que sacás de la galera noticia vos.
¿Viste? La saco, sigo sacando una atrás de otra. FTX. Hace un ratito antes de entrar le habíamos comentado también, ¿viste? Ah, bueno, yo tiro todos temas más relacionados a cripto, ¿viste? Ustedes van a la tecnología, NFT y demás. Yo soy bien poncinauta, ¿viste? Voy bien a cripto y demás. Soy bien poncinauta. O sea, a mí me dejas hablar un rato y ya les paso a todos un link para que se sumen a mi exchange de preferencia y hagan trading de BTC, de Dogecoin.
Creo que lo de FTX es lo bueno, sí, salió por todos lados y
sí.
Aumentó más como el bear market de que muchas personas como te dije que
exacto
las criptomonedas no era por
exacto
ahí.
Pero expliquémoslo para la gente que no sabe qué es FTX y no sabe qué pasó con FTX. Que, si no me equivoco, era el segundo exchange más grande del mercado. O sea, es exchange, es el lugar donde compras y vendes criptomonedas, ¿tá? Y tenían también como que se podía invertir dentro de la herramienta. O sea, era como un Binance más o menos por ahí. Resulta que el fundador no era lo que decía ser. O sea, como que escondía muchas cosas. Ese fundador, como que él pintaba como que era una cosa y en realidad por detrás estaba utilizando el dinero para cosas no muy
éticas, para apuestas, digamos. O sea, es como exacto. Que agarró la plata, fue de las personas que estaban en las cuentas y lo apostó, como por decirte, en el casino, que en realidad es como un casino cripto más o menos, y bueno, le fue mal.
Y perdió, y básicamente se fundió y dejó mucha plata, sí, bancarrota, y mucha gente se quedó adentro.
Ojo,
Nacho, no
es que cerró la empresa, sino que se fue la persona y la empresa quedó. Y bueno, ahora viene una nueva persona que tomó como la propiedad y se va a hacer cargo. Pero ¿sí? Es muy difícil.
¿Seguro?
Como, sí, yo eso había leído.
Igual ahí, o sea, ahora porque estamos hablando del mundo cripto, pero si vamos al mundo tradicional, vos cuando pones la plata en un banco, vos ni tenés ni idea qué hace el banco con tu plata.
Sí, está claro, pero hay cierta regulación. O sea, sabes, sí, porque el banco está obligado a. O sea, tiene reportes financieros los bancos. ¿Entendés? Sí, claro, Alvarito. O sea, el banco tiene reporte. Está, que ellos quieran mentir después es otro tema, ¿entendés? Pero en realidad, legalmente está regulado para que ellos demuestren su reporte financiero donde meten la guita, ¿entendés? Lo que hizo este chico fue incluso dar guita. Tengo entendido, claro, este delincuente, si no me equivoco, creo que tipo hasta puso plata en tipo como que colaboró con ciertos gobiernos, incluso. Entonces hizo como, claro, o sea, estaba muy metido en la política. Él se quería meter en la política porque él quería que avance más rápido la regulación de las cripto. Porque a él obviamente le servía que se regule. Porque cuanto más se regule, más se van a usar los exchanges centralizados. ¿Entendés? Ese era el problema. Que invirtió en lugares. O sea, creo que sus fondos estaban en algo medio turbio. Ese fue como que el gran problema.
Cuestión, resumen.
Hay una serie en Netflix que se llama Tras el Rey de las Criptomonedas, que hace referencia a un poco a lo que pasó.
Sí, bueno, pero ¿la están haciendo o ya salió?
No, ya estaba antes de esto.
Ah, mirá.
Sí, fue otro caso. Sí, fue otro
y ahí caso. Les recomiendo un documental que es muy bueno en Netflix, que habla del primer exchange, cómo el fundador, digamos, fingió su muerte.
Ese es.
Era Quadriga. Sí, Quadriga.
Quadriax
era el exchange que fue uno de los primeros. Está muy bueno para verlo. Pero más, yo creo que más que todo la noticia de FTX, voy a que, a ver, no, si estás metido en cripto y realmente por ahí no sabes cuál es la filosofía que hay detrás, no meter todos tus ahorros o entender primero de qué se trata, averiguar qué tan confiable es, dónde estás poniendo la plata, cómo muestran su transparencia. Esto mismo que dice Nacho, a ver dónde están invirtiendo la plata o qué más segura de que mi dinero no se vaya a ir. O sea, no ir con el hype, con el FOMO de como todos están invirtiendo en cripto y cripto está al alza, voy a invertir toda mi plata. Porque sí, claro. Era lo mismo, cuando Bitcoin estaba en 69, todo el mundo hablaba bien de Bitcoin, de que los bancos ya en 5 meses desaparecían, ¿entendés? Era todo el hype claro. De las criptomonedas en todo.
Bajó la respuesta y es el equilibrio.
De que esto va a cero. Entonces, ay, como averiguar antes de meterse. O sea, ni tampoco opinar ni de bien ni de mal. O sea,
sí, y a nivel de inversión, como siempre, diversificar. O sea, no inviertas todo en Web3. O sea, diversificar. Yo qué sé, no, un poco en un plazo fijo, un poco en cripto, un poco. O sea, como que. Porque todo se puede caer. Cualquier mecanismo, por más tradicional o riesgoso que sea, se puede caer. Entonces, como que tener diversificado. ¿Viste? Y sí, por ahí poner la plata donde en un lugar que confías más, tal vez, ¿no?
Totalmente.
Alineado a lo que vos crees también.
Y también, o sea, donde confías y donde sabes. O sea, porque claro, si podés comprar cripto, o sea, cripto no es el problema, nada más que lo tenía la gente en FTX y no sabía que él no la tenía en su poder. O sea, realmente claro. No son suyos.
Sí.
Y que le podía tener una billetera fría, una cold wallet.
Claro, o sea, lo mismo hace, decimos con Binance, o sea, vos tenés tus
Binance,
no son tus Bitcoins, hasta que vos no te lo pasás. Mira,
este era el fundador, para que
para que tengan cuidado. Los que están escuchando y quieran ver el video, está muy buena esta parte del video en YouTube, vayan a suscribirse.
O sea, para que lo tengan bien fichado.
Si lo ven cruzando en la calle.
Si lo ven en la calle, o sea, que le viene de frente, cámbiense para el otro lado.
Así que bueno, creo que media horita hicimos un buen resumen de noticias, aclaramos un punto más o algunos puntos más que a nosotros nos gustan como profundizar en qué es lo que pensamos de ciertas noticias y nuestro punto de vista. Así que bueno, como comenté al principio del episodio, vamos llegando a los últimos capítulos de la primera temporada.
Quedan dos, ¿no?
Quedan
dos.
En teoría sí. Así que bueno, ya estamos próximos. Coméntenos, como siempre, qué les parecen los episodios, tanto en los comentarios en YouTube o comentándonos en Instagram, en NFT Marketing. Y no se olviden de valorar el podcast en Spotify y suscribirse al canal de YouTube.
Y compártelo. Así que bueno,
Obvio, también, mira, me olvidaba. Compártanlo con esa persona que dice qué son los NFTs, qué son las cripto y no tienen idea. Bueno, sí, compártanlo con todos los más de 20, más de 25, casi 30 episodios que tenemos que les va, que
no, o sea, le va a ir mal.
No,
le va
a ir. No se pierdan los últimos y sobre todo el último episodio porque hay un regalito.
Apa, apa, apa. Así que bueno, muchas gracias por quedarse al final y nos vemos en el próximo episodio.
Arriba.
Nos vemos.